En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 5 minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo en directo, cadena COPE, con todos ustedes y con Paco González, Miguel Rico, Roberto Palomar, Dani Senabre, Elías Israel, Guilluzquiano, está Fouto, está Ganga, leyendo los mensajes de los oyentes, y en Montjuic ya cerramos comunicaciones con Oliveros. No sé si está todavía por ahí Oliveros, pero ¿estás, Oli?
No, estoy, ¿no? Por aquí,
atento. Pues que nada, que un abrazo, que hasta Sevilla ya, ¿no?
Un abrazo hasta Sevilla, sí señor, ahí estaremos.
Ahí estarás con Lama, narración mano a mano, Manolo Lama, Manolo Oliveros, para este gran clásico. Un abrazo, Manolo, hasta luego.
Un abrazo, Juanma.
Batllori nos ha contado Arrasate, no sé si ya está hablando Flick, Elena.
No, todavía no, esperamos. La verdad que últimamente tarda bastante en aparecer en sala de prensa, pero vamos a esperar porque hay que preguntarle muchas cosas, entre ellas el día menos de descanso que tendrá el Real Madrid, a pesar de que Ancelotti no se haya quejado. Vamos a ver qué dice.
A ver si le dan paso hoy.
¿El qué?
A ver si le dan paso.
Sí, después de los partidos.
Sí. Después de quedarme sin turno el lunes, hoy me tocaría. Ya descansé, ya entré en las rotaciones, no protesté. Quizás la clave ahora es quejarse. Lo hemos visto en el Barça, si protestas...
No estoy muy seguro.
Acabas jugando.
Esa tampoco es mala pregunta. Si hubiera protestado por Víctor, hubiera jugado.
Sí.
Yo creo que le van a dar turno, porque ayer protestó.
Claro, así que de los que
ya,
de los
pero
que...
no sé si me escucharon.
Sí. Han jugado los tres. De los que...
Héctor Ford, Ferran
y Ansu.
Los tres.
Fermín ha entrado en la segunda parte... Pero claro, yo me pregunto si eres Pablo Torre, que siempre que has jugado lo has hecho bien.
Tienes que meterle un puñetazo al asiento del banquillo.
No juegas.
Sí.
O Pau Víctor.
Hombre, digo yo que Flick se moverá por otras cosas, no solo
sí,
por
hombre. Protestas. Sí.
Parece un calzonazo, ¿sabes? Se queja no sé quién y lo pone.
Evidente.
Pero bueno, tiene concesiones con los jugadores. Por ejemplo, cuando un día iba a meter a Gaby y le dijo que no, que quería que jugase su buen amigo Pablo Torre. El otro día de Lamine Yamal, que pidió el cambio y acabó entrando Ansu Fati, que también es amigo de Lamine. Es decir, tiene mucho carácter y es un tipo muy disciplinado, pero de vez en cuando también le da alguna concesión al jugador.
Para
¿no?
mí, con palancas, utiliza palancas ahí para tener una plantilla motivada.
Para mí las quejas son muy diferentes, ¿eh? Porque Héctor Ford y Ansu son comprensibles, no han contado para nada. Puedo entender que estén enojados, pero Ferran se debería estar encantado con Flick. Ferran ha tenido muchísimas oportunidades, lo está haciendo él también muy bien y se las ha ganado, pero vamos, debería besar por donde pisa Hansi Flick, porque la mejor temporada de su vida desde que está en el Barça la tiene con Flick.
Yo quiero aprovechar que se habla de rotaciones para decir que el que no puede rotar es Pedri. O sea, Pedri... De acuerdo, pero si tengo que elegir entre uno de los dos, la verdad no sé qué decirte, porque es que Pedri consigue que el equipo juegue, todo el equipo, es un crack por eso, porque hace mejores a todos los demás. Y
entra
y
Flick.
Hoy ha dado una lección de fútbol absoluta.
Entra Flick en sala de prensa y
sonríe. Ha entrado mirando el reloj y ha visto que era más tarde de las 12. Vamos, que ya es el miércoles, 12 y 8 minutos por mi reloj.
La rueda de prensa del técnico
y ha dicho, uff, qué tarde.
Vale. Nos vas contando tú, porque como es en inglés, pues vamos escuchando. O cuando tenga turno de pregunta a Elena, le damos paso a Elena Condis. Por cierto, el que ha respondido a Flick ha sido Tebas. Tebas fue muy contundente respondiéndole en su día a Ancelotti con las quejas de los horarios, los 72 horas y todo aquello. ¿Con Flick ha sido contundente o no?
Sí, bueno, ha habido un periodista que le ha preguntado por las quejas del FC Barcelona y Tebas, de manera muy amable, lo que ha hecho
tú?
Es... no, porque yo no tenía turno de preguntas.
¿En dónde?
En la Liga.
¿Con Tebas?
No.
¿No te han dado turno? Esto sí que es noticia.
Trata mal a los enemigos.
Sí, es que no, es verdad que yo lo que iba a preguntar ya le habían preguntado ante varios compañeros. Entonces, ¿yo para qué voy a preguntar otra vez?
Es que tú para qué preguntas, sí. Ya lo sabes, la
respuesta. Pues ya lo sé, pues por eso. Nos ahorramos ahí una pregunta.
No, pero no ha estado nada borde con Flick, que es lo que tenía que haber hecho con Ancelotti en su día.
Bueno,
no ser borde con los profesionales.
Esto es lo que ha dicho Tebas de Flick.
Pero también tendré que recordar que, y se lo digo porque ha sido muy duro el entrenador del FC Barcelona conmigo a Flick, que se podía quejar a la UEFA y decir, oye, ¿por qué no pone las dos semifinales el mismo día y la pasas del martes al miércoles, que encima no picharas ningún partido, a las 7 juega el Barça y a las 9 jugamos la otra semifinal, porque siempre son las ligas nacionales los culpables de este problema, ¿no? Porque no se quejan a la UEFA. Estamos dispuestos a explicar lo que quieran, el porqué, cómo se ponen, las razones, todo lo que sea necesario y para que lo entiendan.
Bueno, eso es reconocer que tiene cierta responsabilidad en lo suyo y no tiene respuesta para lo suyo, porque sí. De lo que se queja el Barça es que pidió jugar a las 6 en lugar de a las 9 y le dijeron que no.
Pero que eso es responder como Dios manda a un profesional.
También es verdad que seguramente el tono de Ancelotti era más amenazante. Si bueno, no nos bueno, ponen un partido,
de,
oye, no jugamos.
El de Flick no era nada
amigable. El de Flick no, bueno, Flick no amenazado.
No amenazable, pero no era nada amigable.
Que no tenía bueno, ni idea, ni Tebas, ni todos los que le rodeaban.
Que se lo explique a alguien que le ha puesto. Bueno, pues hoy Tebas lo que ha hecho es abrirle la puerta y decir, oye, cualquier duda que tengas, te la preguntamos. Miguel, a lo que vamos es que seguramente haya 2 horas de diferencia entre un partido y otro, a lo que vamos es que tres, las que quieras, pero estamos hablando de que se juega un partido a las 9 o que se juega un partido a las 6. Recuerdo que el Inter juega a las 20:45.
Sí, la bien, de acuerdo, pero no, hablas, es que no estamos hablando del Inter.
Y el Barça viaja al Charter.
Hablando,
se acuestan a las 4 o 5 de la mañana, no le quites importancia.
Van a descansar, van a tener que preparar el domingo el partido, Juanma, de igual manera.
Sí, pero no es lo mismo acostarte a las 11 de la noche que acostarte a las 5 de la mañana.
A lo que vamos, todo lo paga la Liga. Todo lo pagan las competiciones domésticas.
No, si en eso tiene
razón
Tebas.
Nunca lo paga la UEFA.
No, en eso Tebas, yo
la
estoy
UEFA
con Tebas.
La UEFA puede poner un partido el martes de ida y otro de vuelta.
Pero ves
y
cómo
y
yo
están
en eso...
mal las la dos UEFA, cosas.
Es que claro...
La historia, Miguel, es que siempre se critica a lo mismo. Ahí vamos, ¿vale? Que no hay reparto de palos nunca.
No, pero,
los palos siempre van en la misma dirección.
Pero
es la queja.
Pero es compatible pensar lo que siempre ha denunciado Paco de lo de la eliminatoria corta y la eliminatoria larga, que es una falacia y que está muy mal hecho por parte de UEFA, a pensar que si la Liga quiere sacar pecho por los clubes españoles que conquistan títulos en Europa, sí, pues les tiene que facilitar también cuando se lo están pidiendo en circunstancias determinadas.
Pero eso es pedir a la carta, porque es lo que estamos dando el otro día. A Ancelotti le pusieron un partido a las 6:30 y se quejó porque no se cumplía el 72.
Es que es pedir a la carta, exactamente.
O sea, claro.
Si al Barça le interesa descansar más para la vuelta que desde la ida, pues habrá que atenderle. Es que es normal. Claro. O sea, tú dices, ¿por qué no se quejan a la UEFA? Es verdad. La UEFA hace una salvajada. Es verdad. Pero ya que la UEFA no rectifica, la Liga, es como si llega aquí el presidente de Copa y no tiene una silla. Nos levantaremos para que se siente él y nos quedaremos nosotros de pie. Pues lo mismo, si la UEFA no rectifica, tendrá que tragar la Liga Nacional.
Sí, pero hacer. Pero estáis primando la Champions antes que la Liga, por ejemplo.
Claro, no. Estamos primando el interés del club.
El interés del club, vale. Y entonces, claro, si el partido en vez de Valladolid-Barça es el clásico, por ejemplo.
Espera, que le va a preguntar Elena Flick. Creo que le va a preguntar Elena Flick, a ver.
Hola, aquí Elena Condis en directo para el partidazo de la cadena COPE. Habéis hecho los deberes. Lo decía, estás muy satisfecho con el juego, con el resultado, habéis tirado 40 veces a puerta y mañana le toca al Real Madrid, que es vuestro rival en Liga y vuestro rival en Copa. Los de Ancelotti tendrán un día menos de descanso. ¿Lo ves como algo positivo para el Barça de cara a la final de Copa?
Al final podría ser algo positivo, podría no serlo. Hemos jugado muchos partidos en los que hemos disfrutado de un día más de descanso. En otros casos ha sido al revés. Es diferente. El Real Madrid tiene un equipo increíble. Y además tienen uno de los mejores entrenadores del mundo. Así que yo diría que lo ha ganado todo. Ha ganado todo lo que se puede ganar en cualquier club. Y es todo un señor, un caballero. Y tengo todo el respeto del mundo por su persona. Así lo digo.
Se ha escapado por la tarjeta.
Y el sábado
sí,
jugaremos la final contra el Real Madrid.
Muy bien.
Y obviamente contra Carlo. Y será un placer volver a verme con él.
Muy bien, ¿eh? Muy elegante.
Bueno, al inicio he dicho que nunca se sabe si es bueno descansar un día más o un
claro,
día menos.
Claro, pero rompes un poco con lo que tú estás denunciando, precisamente.
Sí,
claro.
Yo esperaba...
Es que yo aquí lo que espero es sinceridad de un entrenador.
Claro.
Es decir, que si tú te preguntas, dices, pues entiendo que Ancelotti esté mosqueado como cuando yo estoy enfadado por tener menos descanso.
Igual que me ha perjudicado un día, hoy me están beneficiando.
Pues yo creo que en eso los entrenadores ganarían credibilidad. Exactamente igual que cuando los árbitros se equivocan
pues
a su favor o en su contra.
Pues fíjate lo que se se podría leer como salirse por la tangente de la pregunta. Yo lo veo como un respaldo a Ancelotti sabiendo que lo está pasando mal.
Cable,
La ha tirado un halago que es normal, pero en esta circunstancia a mí me parece que es, sé que lo estás pasando mal y quiero que sepas que te admiro y te respeto.
Es verdad, está bien visto. La segunda parte de la respuesta es verdad que la ha tirado por ahí, pero como no iban por ahí los tiros, ha quedado como una forma de camuflar el meollo principal, que era lo que preguntaba Elena.
Ha hecho lo mismo que Tebas. Lo mismo que Tebas ha dicho, oye, ¿por qué no criticáis a la UEFA en lugar de criticarme a mí? Que ellos también se equivocan.
No, ¿por qué no criticáis? ¿Por qué de vez en cuando no le metéis un palo a la UEFA y metéis todos a la Liga? Es lo que ha dicho.
Flick, ¿qué podía haber dicho? Pues lo entiendo que estén molestos porque nos ha pasado a todos, pero es un título importante y deberíamos estar en las mismas condiciones. Aprovechado para, o ha debido considerar que era más importante mostrar el respaldo incondicional
a Ancelotti.
Tampoco a Ancelotti le hace ningún favor, o sea, es un detalle personal bonito, pero a ver si pensáis que en el Madrid, que un elogio que venga del Barça a alguien del Madrid les importa a tres pepinos.
Casi
es veneno.
Sí, pero no era, yo creo que no es contra el Madrid, que es a favor de
Ancelotti. No, es un detalle personal.
Sí, personal.
Hombre, Flick, veneno, tampoco.
No, o pero, sea, no... pero...
Que Flick hable bien de Ancelotti no quiere... O sea, no va a cambiar la idea de los madridistas, efectivamente.
Si Laporta dice mañana que le encanta a Rodrigo, pero como de Madrid dice, algo pasa.
Sí, pero que la semana pasada Mónica Marchante le preguntó a Luis Enrique por Emery y dijo, sí, como todos los que estamos fuera de España. Sí, o sea, hay diferencia entre lo que ha dicho
uno. Ha estado cariñoso con Ancelotti sin que la pregunta fuera esa.
Efectivamente.
Por cierto, es verdad que hay gente del Barça que está mosqueada y nos recuerdan que el año pasado la Liga modificó un partido del Madrid contra la Real Sociedad que se jugaba el sábado y la entraron al viernes, porque jugaban la semifinal contra el Bayern. Pero es verdad que no es la misma circunstancia, porque aquí es que el partido no se puede modificar de día. Por aquel entonces sí, porque no era el partido entre la eliminatoria, sino que era antes de empezar la eliminatoria. Por eso la modificaron.
De día sí que lo han cambiado, iban a jugar el domingo.
No, pero que no puede poner el viernes, dice.
Ah, bueno.
Claro, eso es que no pueden adelantarlo al viernes. O sea, que lo único que podían hacer era un cambio horario. Pero que el año pasado sí que lo hicieron con el Madrid. Se jugaba el partido con la Real el sábado y lo adelantaron al viernes. Por eso digo que ayer dimos la noticia esta de que lo rechazaban y hay gente del Barça que dice, no, porque la Liga sí puso. Si la Liga seguramente se lo hubiera cambiado. Y si el Athletic Bilbao juega la final de la Europa League, pues también le ayudarán y le darán un día más, pero siempre que...
O si la UEFA hubiera puesto martes-martes una semi, pues entonces sí podía jugar el viernes.
El viernes, efectivamente.
Esto de martes-martes, que tiene que ver con los operadores televisivos, que yo creo que...
Pero yo no entiendo mucho eso, ¿eh?
Sí, porque en algunos países los martes es el partido en abierto.
Como era aquí en España.
Claro, entonces no puede ser el mismo partido, la misma historia martes-martes.
Si das la ida, no das la vuelta.
Exacto. ¿Y tú crees que el que da en abierto la ida del Barça, no sé qué, no puede dar la vuelta otro día?
Claro, lo que dice Pacho es, si UEFA le dijera, pues mira, cuando llegas a semifinales vas a dar el abierto el martes y el miércoles de la semana, el martes y el martes.
Los cruces.
Eso tiene que ver con los contratos televisivos que probablemente se puedan cambiar, pero que tal y como están ahora, en Italia, por ejemplo, se da en martes, el partido de Amazon creo que es, se da el martes y no el miércoles, entonces tiene que ser una de las dos semifinales Inter-Barça en martes y la otra.
¿Tú crees que Amazon va a protestar por cambiar de día?
No lo sé, pero creo que muchas veces nos olvidamos de que las televisiones pagan mucho dinero por el fútbol y que un partido a las 9 de la noche no tiene la misma audiencia que un partido a las 6. Y que las teles prefieren poner un partido el sábado y otro el domingo.
La próxima vez que venga un repartidor de Amazon a casa se lo voy a comentar. Le voy a decir que por qué hacen eso con la Champions en Italia. Sí,
no, pero oye, que por ejemplo Movistar...
Diga, firme aquí.
Firme aquí. Digo, espera, oye, lo de la Champions de Italia. ¿Por qué os emperráis en que sea los martes andéis con la eliminatoria corta y eliminatoria larga?
Escuché también una crítica de que estos partidos en tres semanas se podrían haber jugado el mismo día. Pues a un operador televisivo entiendo que querrá Barça el martes, Madrid el miércoles y Atleti el jueves. Que a lo mejor en este momento de la temporada debería primar lo deportivo y poner dos grandes el mismo día, pero que tal y como están los contratos televisivos por los que las televisiones pagan gran parte de la fiesta del fútbol...
Que vayan Barça, Madrid y Atleti en tres días distintos es cuestión de la Liga, eso no va firmado en ningún lado. De hecho, es que hay veces, y ya verás el año que viene cuando haya cinco o seis en Champions,
es que
van a tener que jugar el sábado unos cuantos, si ha pasado siempre.
No sé si es un lujo que nos podemos permitir, de verdad, tener 10 horarios.
Probablemente no, pero lo que quiero decir es que la explicación es esa. Otra cosa es que nos gustaría que todos tuvieran el mismo descanso o que se cumplieran las famosas 72 horas, pero que las televisiones y la Liga, para diversificar el producto, pues... Toma estas decisiones
que no te engañen, que no te cuenten esa milonga, que ya contaron la de para diversificar el producto a las 12 de la mañana, y las 12 de la mañana se lo cargó Rubiales, y ahora se lo hubieran dado otra vez. Ya no han vuelto a las 12 de la mañana. Así es que es mentira. Cuentan unas trolas por ahí. Si el paquete gordo de la liga se vende. Y no te creas bueno. que venden... no, es que porque saco 4 días, de viernes a lunes, le saco 100 millones más.
Paco,
es una
trola. Paco, el informe económico que ha presentado hoy la Liga, que eso era el evento en el que hablaba Tebas hoy, ha presentado la Liga máximos históricos de ingresos, 5.049 millones de euros la temporada pasada, uh-huh. y máximo histórico de asistencia a los estadios. 16 millones de espectadores el año pasado, asistencia a los estadios, este año se va a superar los 18 millones.
Pero perdona, 5.000 millones, no la Liga.
Ingresos de todos los clubes.
5.000, eso es.
Eso es, sí, sí, eso es, que es un máximo histórico.
O sea, por ejemplo, los derechos televisivos dan menos que antes.
Los derechos televisivos de la Liga, el tender sale el año que viene. No, no, el último no bajaron. No, no, no.
Sí,
no,
no, bajaron un poco.
Que no.
Vaya
el último.
Foto. Pues nada.
Que no.
Sí.
Yo te digo que no. Yo te digo que ha bajado Italia, ha bajado Francia.
Y España bajó un poco.
Se mantuvo.
Fue justo la pandemia después y entonces tuvieron que bajar un poco.
Que se mantuvo, yo te digo que se mantuvo. Y lo que ha dicho Tebas es que el nuevo formato de la UEFA está perjudicando a el contrato televisivo de algunas ligas domésticas. Italia, por ejemplo, ha bajado, Francia está siendo un desastre, la Bundesliga se ha mantenido. Y bueno, vamos a ver el año que viene, que es el tender en España. Mm. A ver si se mantiene, sube o baja.
¿Ha terminado la rueda de prensa de Flick, Elena?
No, todavía no ha terminado la rueda de prensa de Flick. Por cierto, una cosa, Giraldez, entrenador del Celta, el otro día jugó en Montjuic, hubo insultos para Ilaís Moriba, el jugador del Celta, y insultos racistas, ya el otro día se denunció, pero hoy ha dicho esto.
Lo importante para mí es salvaguardar los derechos de los seres humanos, estar en una sociedad que progrese, en una sociedad que odia, que discrimina y que usa una orientación sexual como un insulto, una raza como un insulto. Me parece deleznable y hay que condenarlo entre todos. Me parece mucho más grave y mucho más triste que ganar o perder un partido de fútbol, sin ninguna duda.
Lo de orientación sexual era para Borja Iglesias, que le han llamado de todo también en redes y tal, y no sé qué. En fin, lamentable. El acoso sufrido siempre, sea en un estadio, a través de redes, sea como sea. Lamentable, y lo denunciamos. Elena, ¿querías decir algo?
Ha terminado sí. Hansi Flick, que se va de la sala de prensa. Ha dicho de Ansu Fati y de Héctor Ford, sobre todo Ansu Fati, que ha habido 3 preguntas por el 10 del Barça, que hoy ha dado un paso adelante, que se nota que el equipo y la afición le apoya y que es un buen día para él y para nosotros y que hay que ayudarle a ganar confianza en esta línea del Real Madrid, si tiene ventaja o desventaja el Barça respecto a que esté eliminado de la Champions. Dice que tienen 2 partidos contra ellos en 15 días y que el Barça quiere ganar la Liga y la Copa. De Dani Olmo, que puede jugar, antes debatíamos si puede jugar la posición de Lewandowski, dice que sí, que puede jugar en esa posición de 9, que ya lo vimos contra el Betis, y mañana Hansi Flick les ha dado fiesta para que los futbolistas pues descansen y aprovechen también para pasear y celebrar San Jordi.
Perfecto.
Me ha gustado mucho el envoltorio que has hecho de la pregunta, para preguntarle.
Sí, un poco.
Has jugado muy bien, 40 tiros en total.
Sí.
Pero no, ¿sabes
a todo
qué pasa?
Esto, ¿has robado Hacienda?
No,
un par de capotazos y
¿sabes,
luego matar.
¿Sabes por qué? Porque como muchas veces estoy castigada y entro en las rotaciones, pues
claro.
A veces hay que entrar con buen pie. A ver si
en la próxima...
Otra cosa es salir, pero entrar por lo menos con buen pie, ¿no?
Sí, a ver si en la próxima me dan turno, el viernes. La previa espero que sí, vamos.
No,
porque
no,
cuando hay contexto viernes, federación siempre me va mejor la vida, ¿eh?
Sí, en la federación. Bueno,
sí.
Pues, oye.
Pues agradece, ¿no? En la federación.
Se agradece. Desde aquí aprovecho para agradecerlo.
Muy
4 días antes.
Pues un beso para Marisa.
No, si Marisa no da los turnos en las ruedas de prensa.
Bueno, pero es la que manda.
Sí, pero hombre, no está ella allí.
Claro, que tú tampoco das los turnos, los da Paco, pero tú...
¿Dónde?
Aquí.
No, los turnos los haces tú, precisamente.
¿Los turnos de trabajo los haces tú?
No, los turnos de preguntas.
¿De preguntas?
Sí.
Pero que Paco el hombre está aquí...
No, por eso
está. Haciendo lo que puede.
Haciendo lo que puede. Está deprestado.
Marisa facilita, hombre.
Un abrazo.
¿Quién es Marisa? Explica quién es Marisa.
Marisa González, la
directora de comunicación de la
Federación Española de Fútbol. Vamos, la que manda, más o menos.
Muy bien. Gracias, Elena. Un beso. Hasta luego.
Un beso.
Adiós. Bayori, un beso para ti también.
Otro para vosotros.
Que disfrutéis de San Jordi mañana. ¿Dan buen tiempo?
Gracias,
¿dan buen tiempo o regular?
Regular, ¿no?
Sí, regular. Vale. Pero yo creo que va a aguantar, ¿eh? Va, hombre, aguantar, dan 20 grados de temperatura. No está mal.
¿Qué libro te gustaría que te regalaran mañana, Joan?
Uno de Kiko Amat, que es un escritor que me gusta mucho. Me lo voy a pedir.
Yo sé el que te van a regalar a ti.
¿Sí? ¿Cuál?
Soy fácilmente sobornable, ¿eh?
No, Paco, no seas malo.
Vale.
Es que Paco no puede guardar secretos. ¿Qué libro os gustaría a vosotros?
Todavía no lo ha dicho.
Yo estoy leyendo uno que no es ninguna...
Como sea casualidad, te juro, Elena, que yo no se lo he dicho.
No, es un libro precioso que se llama Todo esto pasará. Es un libro muy pequeñito, muy pequeñito.
¿Y a ti, Paco, qué libro te gustaría que te regalaran?
El libro gordo de Pérez.
Muy bien.
No, pues... tengo tantos acumulados desde la pandemia que el día que me jubile voy a estar leyendo hasta el juicio final.
Rico.
Tengo
Rico,
una torre así.
Rico,
¿qué libro te gustaría que te regalaran mañana?
Pues no sé, tengo... La verdad es que yo estoy leyendo ahora que me toca presentar en mayo de un amigo que ha escrito un libro y ese es el que ahora centra todas mis pasiones y la verdad es que el título es sugerente, es en catalán y se titula Entre pichat merda.
Hombre. Ah, el que dijiste que era un rollo, ¿no?
No, no, no. Qué malo.
Elías, ¿a ti cuál te gustaría que te regalaran?
Pues quiero leer a Elena Ferrante, que he leído muy buenas críticas y debe estar muy de moda.
Uzquiano.
Los últimos días de Berlín, de Paloma Sánchez Carnicero.
Buenísimo.
Tengo ganas de leer
buenísimo.
Ese libro.
He leído Victoria y me ha gustado
ese,
mucho.
Ese es un super bestseller, o sea, sí, debe llevar como un millón de ventas.
El mejor para
pero
mí
es que
Paloma
yo he leído
Sánchez
primero
Carnicero.
El segundo, el de Victoria, sí. Que me ha encantado.
Bueno, ha habido
que...
más, por Sonata Otoño, por medio, o sea, hay varios.
Ah, pues ese me lo apunto. Me queda solo, ¿quién me queda? Palomar.
Oliveros, a ver si puede mandar un WhatsApp y decirlo también.
Ayer vi una reseña de un libro que se llama El Vasco de la Carretilla y era un personaje... que se cruzó Argentina, hizo 22.000 kilómetros con una carretilla en los años 30. Y a mí ese tipo de personajes extraños y estrafalarios me gustan.
Muy
el
bien.
Vasco de la Carretilla, un historión.
¡Senabre!
Yo es que ya sé cuál me van a arreglar, entonces pierdo
dilo,
la gracia.
Dilo.
Pero se llama Quentin by Tarantino. Es una biografía ilustrada de Quentin Tarantino.
Ah, muy bien, también me mola. Muy bien. Fantástico. Gracias a todos, Barcelona, Elena, Joan, Manolo Oliveros. Un abrazo, hasta luego.
Y a mañana la tertulia del libro que os han regalado.
Muy bien, ya lo haremos. Mañana ¿no? la hacemos. Sí, sí, mañana a ver si estamos para tertulias hasta ahora. A ver qué es lo que pasa. Sí, sí. Bueno, hoy estamos bien. Hugo Ballester, Valencia. Hola, Hugo, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
El Valencia está, ¿cuánto? 9 por encima de... 8. 8 más 8. Que el Alavés, que es el equipo que marca ahora el descenso. O sea, que ni tan mal, ¿verdad?
Sí, son 8 partidos consecutivos sin perder, que se dice pronto, y aún así, como dices, son 39 puntos. Todavía no ha sellado el objetivo de la permanencia porque venía de muy abajo, lo venimos contando los últimos meses. Corberán cogió el equipo con 12 puntos, terminó la primera vuelta del campeonato liguero con 13 puntos y ha hecho la odisea de hacer una segunda vuelta de Champions para tener al Valencia en esta zona intermedia de la tabla, donde parece que no va a correr peligro, pero todo es cierto que quedan 5 jornadas por delante y que tiene que visitar a la Unión Deportiva Las Palmas o al Deportivo Alavés y recibir equipos como el Getafe, el Athletic Club, para terminar la liga en el Benito Villamarín. Hoy ha estado cerca de la victoria, ha hecho una mala primera parte, ha estado muy bien el Español, un equipo que además establece un paralelismo en la tabla con el Valencia, lleva los mismos puntos con un partido menos, el que tiene que jugar el domingo contra el Villarreal. Muy bien el equipo de Manuel González, hablabas tú en la presentación de este partidazo de un nombre propio con mayúsculas, como es el de Joan García, su guardameta, que ha hecho una parada espectacular a José Luis Gallá en el tramo final del partido, un buen remate del capitán de cabeza.
La parada
estirado.
Es preciosa, ¿no? Es de un highlight
estéticamente
cuando echen el resumen de la temporada
es una postal,
es sí, plástica, sí. De unos reflejos tremendos, de una concentración increíble. Así ha estado todo el partido Joan García, que ha transmitido una seguridad fabulosa a su equipo. Otros nombres como Urco, como Roberto o como el propio Puado, que ha marcado el gol del Español, han estado a un muy buen nivel, insisto, en el equipo de Manuel González, que yo creo que también es digno de elogiar el trabajo del técnico del Real Club Deportivo Español. Y volviendo al Valencia, pues al final, como digo, una mala primera parte y en la segunda sí que ha tenido un buen arreón con un golazo de Javi Guerra tras un buen pase de Luis Rioja y ha tenido esa ocasión de Gallá, más algún acercamiento más, donde se ha podido llevar los 3 puntos en un Mestalla donde hoy ha habido en día laborable a las 7 de la tarde 42.448 espectadores. Hablaba antes Fouto de la asistencia, sí, sí. Y es tremendo lo de Mestalla, porque además una hora antes Juanma ha diluviado en la capital del Turia, y ahora solo queda pues cerrar de manera matemática la permanencia, pensar en la próxima temporada y el sueño europeo, que también lo tenía un poco el Español, pues yo creo que se aleja porque hay muchos equipos de por medio y el Valencia encadena 2 empates consecutivos y me da a mí la sensación que no va a llegar, que no le va a dar.
Gracias, Hugo. Un abrazo.
Un abrazo muy grande a todos.
Ha dicho Manolo González esto, el entrenador del Español, cuando le han preguntado por la situación en la clasificación, ha comparado la situación de ahora, después de este partido contra el Valencia, a lo que tenía el Español encima antes o después del partido contra el Valencia de la primera vuelta?
Si me dices que tenemos dos puntos el día del Valencia primera vuelta, antes espero que se haga pelo casi, ¿eh? No, la verdad que no me lo hubiera creído. Yo estaba seguro que nos íbamos a salvar, pero la verdad que ahora a esta altura el empujón que hemos pegado este último mes ha sido muy importante.
Me parece increíble, ¿eh? Lo que
qué
ha
buen
hecho.
Tío, de verdad, Juanma, yo que le he entrevistado muchas veces. Cómo me alegro, yo estuve en la derrota de que tocó fondo en Girona, que el Girona le metió 4 los primeros 20 minutos, estaba destrozado, ya, yo creo que pensaban que a lo mejor era su último partido como entrenador del Español, pero el Español apostó por él. O sea, otro club hubiera dicho, bueno, pues como muchos cambian de entrenador, pero apostaron por Manolo González. Siempre ha sido la apuesta, por cierto, del director deportivo, de Garagarza. Acordaros el año pasado cuando sube, que se habló de que podía no continuar, y lo mantuvieron cuando tocó fondo. Y ahí se están viendo los resultados. Y además es que es muy buen tío, además de buen entrenador, es que es muy buena persona.
Pues desde luego el Español se ha recuperado,
¿eh? Sí, situación, sí, hombre, muchísimo mérito, los dos
lo
tienen
tenía
muchísimo
super
mérito.
Chungo. Oye,
el Español y Valencia.
Antes de hablar del Madrid de mañana, del Getafe-Real Madrid, un paso rápido por Londres, está ahí Manu Sánchez. Hola Manu, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Ha estado pendiente del City-Aston Villa, que se ha llevado el City, ha celebrado Guardiola el gol como si fuera un título, ¿eh? Pero es que claro, es que es casi un título meterse en Champions para el City este año.
Casi más que un título, un gol en el minuto 94, prácticamente al final del partido, después de un partido de hecho bastante bueno en el City, se lo habían merecido ganar un poquito antes, se adelantaron en el minuto 7 con un buen gol de Bernardo Silva, un poquito cantada también del Dibu Martínez, les ha empatado después Rashford en un penalti que no le ha sentado nada bien a Pep Guardiola, incluso le han sacado tarjeta amarilla por las protestas y ha tenido que esperar hasta el 94 para llevarse la victoria con un gol de un futbolista del que hablamos hace poco, de Mateus Nunes, porque dijo que no era suficientemente inteligente para jugar como centrocampista. Bueno, pues hoy como lateral derecho ha marcado el gol de la victoria, una victoria muy importante para el Manchester City porque a falta de 4 partidos se pone tercero, tienen 4 puntos de ventaja respecto al sexto puesto, recordemos que hay 5 puestos que dan acceso a la Champions League la temporada que viene, y saliéndome un poco de esa victoria del Manchester City, muy importante para ellos por el tema económico y por estar el año que viene en Champions, mañana podemos tener a Lyon, si el Crystal Palace gana al Arsenal, el Liverpool será automáticamente campeón. Si empata, tendrán que empatar el Liverpool el fin de semana para ser campeón, y si gana el Arsenal, con ganar el Liverpool el fin de semana también le valdría para levantar esa segunda Premier en los últimos 30 años.
Gracias Manu, un abrazo.
Un abrazo, buenas noches.
¿Mensajes que dicen, Ganga?
Muchos mensajes que siguen llegando a nuestras redes sociales y al WhatsApp del programa. Juanma, desde el partido contra el Borussia en casa, el Barça no juega nada. Miedo me dan la final de Copa y el Inter. El Barça está a 9 partidos del triplete. Algunos están temblando. Maravilloso ver al Barça ganar partidos con un jugador que no tenía que estar inscrito. Se nos está quedando una liga de granjeros preciosa. Hoy Flick le ha tirado un capote a Ancelotti. Veremos qué pasa el sábado. Lo de Manolo González es espectacular. Es uno de los entrenadores de la temporada, sin ninguna duda. Y el último, Joan García debería ser el próximo portero del Real Madrid. Será un error histórico si Florentino le deja escapar.
12:32, mensaje de Gemma Santos. Gemma.
Mensaje muy importante, querido Juanma, porque aquí tenemos en el partidazo al crack de esta primavera. Mírale, el nuevo Volvo EX30, el subcompacto eléctrico que sigue tu ritmo como nadie. Tiene una autonomía espectacular de hasta 476 kilómetros, una recarga ultra rápida, lo tienes en minutos, bien equipado con Google, con Apple CarPlay, Wallbox, instalación incluidos y mucho más. Bueno, y su precio la verdad es que es un secreto, no nos dejan decírtelo, pero sí podemos contarte que tienes las increíbles ayudas Volvo y las del Plan Moves esperándote. Así que visita volvocars.es o tu concesionario Volvo y hazte con el increíble crack de esta primavera, el nuevo Volvo EX30.
Sigue a Juanma Castaño en X e Instagram, en Partidazo Cope.
Y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano, de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Te aprueban el presupuesto de la reforma. Se cumplen los plazos de tu obra. Hay días en los que todo encaja a la perfección, como las cocinas de Obramat, que gracias a su variedad y versatilidad encajan en cualquier proyecto de reforma. Ven y descubre nuestros modelos de cocinas al mejor precio. También en Obramat.es, donde compran los profesionales. Obramat.
Hemos preguntado a nuestros jugadores cómo serán las loterías de la 11 dentro de 100 años.
El Eurojackpot se jugará en todo el sistema solar.
¿Plutón también?
¿Es del sistema solar?
Sí, creo.
Pues entonces sí.
En Plutón un día son 6,4 días terrestres. Allí mi día se llamará mi 6,4 días, ¿no?
Por mucho que cambien las loterías de la 11, habrá algo que seguirá igual, que cada vez que juegues harás que miles de personas con discapacidad tengan una vida mejor. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.